¿Cuál es el mínimo que necesita una persona para empezar con el camino de la inversión inmobiliaria?
Para el banco son más importantes los ingresos que tu patrimonio. A partir de 1.500 ya empieza a ser un sueldo que tiene más sentido. Para una inversión de 60.000 euros, puedes entrar con unos 15.000 euros.
No, yo, por ejemplo, si compro uno y lo alquilo por habitaciones, ¿saco más rentabilidad?
Sin duda. Por habitaciones, pues estamos hablando de que probablemente dupliques o incluso algo más.
Recientemente has hecho un libro que se llama Libertad Inmobiliaria. ¿Qué significa libertad inmobiliaria?
Es conseguir la libertad financiera gracias a la inversión inmobiliaria.
Ah, vale.
Comprar para alquilar y tener unas rentas recurrentes, ojalá de por vida.
¿Piso en la playa, sí o no?
Pues mira, para mí las viviendas en la playa o en la montaña no tienen ningún sentido económico. Si ese dinero que metes en esa vivienda lo metes en una inversión, realmente te van a dar mucho más dinero con el que poderte pagar el mejor hotel de esa localidad durante los pocos días que vayas al año.
¿Para mí te va a parecer el tema de los alumnos? O sea, tú eres profesor.
Pues llevamos ya más de 3.000 alumnos. Sí.
Más que un colegio.
Es una barbaridad. 3.000 alumnos.
Por ejemplo, la casa en la que podamos vivir Juan y yo, que va a dar 400.000 euros, por ejemplo, ¿no? ¿Diferencias entre alquilarlo o comprarla?
Es con esos 400.000 euros, por hacer números redondos, yo puedo comprar unos 8 inmuebles.
¿8 inmuebles?
De 50.000 euros cada uno.
Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos a Carlos Galán con nosotros, el número uno en habla hispana del sector inmobiliario. Nos va a contar cómo ha invertido en más de 15 inmuebles. Sergio nos va a contar cómo ha sido la experiencia de su primer inmueble. Justo ahora lo está empezando a alquilar. Y nada, si os gusta el tema de la inversión, si os queréis preparar para un futuro, tener una jubilación y vivir de las rentas, este episodio os va a flipar. Y deciros también que si os interesa el sector de la inmobiliaria, del 24 al 27, Carlos ha preparado un taller gratuito donde os va a explicar paso a paso cómo invertir en vuestro primer inmueble. Sergio y yo personalmente queremos hacer esta formación. Entonces, hemos preparado un canal de Telegram para las personas que tengan un plan que estén interesadas en formarse. Vamos a estar en el canal comentándolo durante los días 24, 25, 26 y 27. Todos los días después de la clase, Sergio y yo estaremos comentando qué nos ha parecido, qué es lo que más os ha llamado la atención. Todo lo estaremos comentando ahí. Además, en este episodio hemos quitado fragmentos de la entrevista que solo serán publicados en el canal de Telegram. Así que si estás interesado, apúntate en la formación gratuita de Carlos y también apúntate en el canal de Telegram para estar con la comunidad de Tengo un Plan. Si te están gustando nuestros episodios, compártelos, dale like, enséñaselo a tu vecino, a quien tú quieras. Y por favor, suscribiros. Este último mes, más del 75% de las personas no se han suscrito. Nuestro objetivo es que en abril baje hasta el 70%, así que no cuesta nada, dale a suscribirse y nos ayudáis un montón. Espero que os guste y a disfrutar.
Chicos, estamos ya en una nueva conversación de podcast. Probablemente, no lo voy a decir, es el podcast que más ilusión me hace hacer. Hoy he traído a un amigo, un hermano, con nosotros aquí ya Tengo un Plan. Es un amigo, un gran amigo de Juan y mío desde hace ya meses, incluso años, en cuanto a nosotros. Juan ya se conoce hace poco, pero la amistad está funcionando muy bien. Y es un crack, o sea, la presentación es que todo lo que os diga se me va a quedar corto. Es autor de 3 libros que estáis viendo en el plano general, que son unos bestsellers, los 3. Además, no sé qué tiene Carlos, pero es capaz de vender miles de libros súper sencillo. Eso es porque el contenido es muy bueno y lo hemos leído y es muy bueno, muy bueno, muy buen contenido. Y aparte, pues es un crack como persona, es un crack como inversor, es un crack como empresario. Y yo siempre lo pongo en mi Instagram, que yo de las personas que más aprendo, sobre todo en cuanto a tema de emprendimiento, inversión, etcétera, siempre es de Carlos y hoy lo tenemos aquí en Tengo un Plan. Juan, ¿tienes ganas de esta conversación o no?
Bastante, porque encima es un tema muy caldeante. Compro la casa, la alquilo.
¿Qué? Yo he comprado mi primera casa, también hablaremos de eso.
Eso es.
Vale, estoy cagado. Me he metido en un préstamo,
entonces,
una hipoteca, en fin. Vamos a ver.
Ya, le dejamos hablar.
Y ya, bienvenido a Tengo un Plan, Carlos Galán.
Chicos, Juan, Sergio, de verdad un placer. Bueno, qué decir con esta presentación. De verdad que ya sabéis, vosotros sois de mis personas favoritas.
Oh.
Es un placer estar aquí con vosotros y realmente aprender cada día de vosotros. Me parece brutal lo que estáis consiguiendo a vuestra edad. A mí muchas veces me dicen que siendo joven pues he hecho cosas muy distintas, pero lo vuestro desde luego que se lleva la palma y ya sabéis, un honor y un placer ser amigo vuestro y hermano, como dices, así que encantado, tío. Vamos a darle y aportar un montón a vuestra audiencia, que además pues me encanta la comunidad que estáis creando, así que a por ello.
Carlos tiene una cosa que me parece increíble, es que Carlos, o lo conoces muchísimo o no lo conoces, porque yo, por ejemplo, cuando no lo conocía no sabía ni que existía Carlos, pero en el momento que lo conocí me di cuenta del tamaño que tenía.
Sí.
Por ejemplo, él tiene también un podcast, que os lo dejaré en la descripción, que se llama Libertad Inmobiliaria, y es que el tío está por delante de nosotros en los tops de Spotify de canales como
Inversión,
Finanzas, o sea, siempre está por ahí Carlos apareciendo. Y yo creo que la mejor forma de empezar, yo creo que es con el libro que ha publicado recientemente, que es Libertad Inmobiliaria, ¿no, Juan?
Ahí lo tenéis, eso es. A mí me gustaría que dijeras que cuánto de joven eres, porque has dicho que eres joven.
Pues mira, yo soy del 91, o sea, ahora tengo 31 años y en breve, en mayo, cumpliré 32.
Vale, ¿el primero que escribiste cuál fue?
El primero fue Independízate de Papá Estado.
¿Con cuántos años?
Este fue con 23 años, hace 8.
Vamos, que el tema de la inversión y demás, ya ibas ya bastante tiempo, ¿no?
Yo desde muy pequeñito, desde los 11, 12 años, pues me interesaba muchísimo todo lo que tenía que ver con el mundo del dinero. O sea, mientras mis amigos hablaban, estaban jugando a la PlayStation, a mí lo que me interesaba era hablar con los adultos de, oye, de cómo generar más dinero, de inversiones, de negocios. Y muy rápidamente, pues a los 15 años, compré mi primera acción y de ahí, pues cada vez fue a más toda esta pasión por el mundo de la inversión.
Joder, ¿de dónde crees que viene esa pasión?
Pues es una buena pregunta, porque en mi familia, pues mi madre es arquitecta, mi padre era ingeniero y bueno, sí que le gustaba algo el tema de la inversión, pero vamos, tampoco era una súper pasión. Y sí que es cierto que mi abuelo se dedicaba a la banca y puede que me inculcara algo de eso, pero yo creo que fue más algo pues espontáneo que, bueno, que me empezó a llamar la atención y ya está.
Vale.
Claro, porque estamos aquí, con Carlos hay dos caras de la moneda. Hoy vamos a tratar más la cara inmobiliaria, pero en la inversión siempre hablamos dos partes, que está la parte de inversión inmobiliaria y la parte de inversión en fondos indexados. Si quieres, otro día vienes otra vez al podcast y nos cuentas
Vale.
más acerca de la parte de fondos indexados, que yo también aprendí de ti de eso. Pero hoy me gustaría más hablar de la parte inmobiliaria. ¿Tú cuánto
Súper.
tiempo llevas desde tu primera inversión inmobiliaria y con cuántos años la hiciste?
Vale. Bueno, pues mira, realmente yo empecé a familiarizarme con la inversión inmobiliaria porque, bueno, cuando yo tenía 12 años mi padre falleció y pues nos había dejado en herencia, pues creo que fueron 3 pisos y algún garaje y tal,
Vale.
porque los había comprado pues de forma, bueno, poco a poco, ¿no? Pues era su piso soltero, un piso en la montaña, no eran
Vale.
inversiones como tal, sino que eran, oye, pisos que se habían comprado pues para vivir, para usar, con una mentalidad que más de propietario que de
Claro.
inversor, y de hecho por eso pues daban una rentabilidad bastante, bastante mala, ¿no? Y poco a poco, pues igual a los 12 no, pero a los 14, 15, 16 años y que empecé a ayudar a mi madre con todo esto de la inversión. Pues evidentemente al principio pues le ayudaba a ir a ver algún inmueble, luego a redactar algún contrato, a ayudarle con la declaración de la renta. De hecho,
Hostia.
yo empecé a hacer la declaración de la renta de mi madre, incluso de mi abuelo, cuando yo todavía no había hecho la mía propia, o sea, con 16, 17 años ya les estaba haciendo la declaración y aprendía mucho de todo eso, ¿no? Entonces, digamos que empecé a familiarizarme antes de comprar mis propias viviendas. De hecho, a mí inicialmente la inversión inmobiliaria no me atraía mucho. O sea, para mí era mucho más atractiva y mucho más sexy la inversión en bolsa, las
Era
acciones.
más de película y todo esto,
Claro, eso
claro.
es un mundo, pues eso, mucho más atractivo para un chaval de, pues ves, el lobo de Wall Street,
Sí, total.
todas las películas. Pues atraía mucho más. De hecho, la inversión inmobiliaria lo veía como el negocio un poco cateto, una
Hostia.
inversión, el negocio de los tontos, ¿no? Pero poco a poco ya le empecé a ver el atractivo, y si
Vale.
quieres, luego podemos hablar
Sí.
de las diferencias que tiene con respecto a otros tipos de inversión y que si se hace bien
Vale.
puede ser brutal y te puede hacer avanzar mucho más rápido hacia la libertad financiera. Y entonces fue ya, pues hace unos años, con 20 y algo, cuando ya empecé a comprar.
¿Te acuerdas cuando compraste el primer piso? El tuyo ya, que no tienes que gestionarlo, sino dices, vale, me la juego con mi dinero a invertir en mi primer piso.
Sí, pues esto fue en 2018.
Es decir, hace 5 años.
Hace 5 o 6 años, sí.
Vale, ok. ¿Y cómo fue ese plan? ¿Fue un movimiento, mirando hacia atrás, fue un buen movimiento? ¿Una buena inversión?
Sí, esa inversión en concreto, ¿dices?
Sí. O sea, tú como ahora con más experiencia, miras hacia atrás a tu primera inversión, ¿estás orgulloso de ella o la habrías cambiado?
Sí, yo sobre todo estoy orgulloso de dar el paso. O sea, creo
Vale.
que, sinceramente, la primera inversión, si alguien se plantea invertir y no quedarse en uno, sino comprar varios, que es realmente lo que te va a hacer avanzar y lo que hace el modelo escalable, pues la primera inversión es clave, más que por el tema económico, por lo que desbloquea a nivel de, oye, de mentalidad, de creencias, de ver que es posible. Y también de experiencia, de, oye, cuando pasas ese primer piso, yo siempre lo digo, que es como pasar el sarampión o la varicela, que pues una vez que lo has hecho, ya como que tu cuerpo desarrolla defensas
Vale.
y hace que el resto sean mucho más fáciles. Entonces, para mí es súper clave el hacer esa primera inversión. Tú lo habrás visto,
Sí,
Sergio,
lo he
que
vivido recientemente.
hace 2 semanas que has comprado tu primer piso. y vas a ver como, ostras, todo eso que al principio te es nuevo, de cada cosa que has hecho, me ibas preguntando a mí, ¿no? De, pues ahora toca las arras, ahora toca la financiación, sí. Ahora toca ir a notaría, pues sí. Todo es nuevo. Pero claro, luego cuando vayas a hacer tu segunda inversión, todo irá mucho más rodado. Vale. Entonces, es clave este primer paso.
¿Cómo, sí, cómo era ese piso que invertiste? ¿Era un tercero? ¿Cómo era?
Pues mira, este en concreto era un primer piso sin ascensor, en una finca pues bastante humilde.
Cuando hablamos de finca, aclárenlo un poco.
Sí, edificio. Vale. O sea, cuando hablamos de finca, vale, es como hablar del edificio.
Vale.
Eso es, de la comunidad de propietarios. Entonces este es un piso, que de hecho todavía lo tengo, que es un primero sin ascensor, tiene tres dormitorios, no es muy grande, tiene como 53 metros, pero sí que pues tiene esos tres dormitorios, que para mí es algo que sí que valoraba bastante los inquilinos, que haya más dormitorios, más habitaciones. Este en concreto estaba destruido, de hecho había habido ocupas anteriormente. Y hubo que hacer una reforma integral, pero que la verdad es que la hice súper, súper barata. Fueron 13 o 14 mil euros con IVA y con todo.
¿Y cuánto realmente debía haberte costado esa reforma en precio de mercado?
Esa reforma, los presupuestos que me daban eran de 25 o 30 mil euros.
¿Conseguiste bajar 10, 15 mil euros la reforma?
O sea, al final, es también un poco esa mentalidad de decir, oye, este es mi presupuesto, esto es lo que voy a hacer. No me planteo si es posible o no. Yo creo mucho en esa frase de no creía que era... No sabía.
Como no sabía que era imposible.
Eso es, tal cual. Y lo mismo pasó realmente con este tipo de inmuebles y la forma de comprarlos, ¿no? La gente me decía, o en el banco, en los agentes inmobiliarios, que eso que buscaba, que era imposible, que no existía. Y realmente, si no te dejas llevar por la opinión de quien no sabe, pues... Sí, te costará, ¿no? O sea, cuando hablamos de estas rentabilidades y de todo esto, no es que sea fácil, pero al final se acaba consiguiendo.
Pero la cosa es, ¿tú preferías las acciones? ¿Cómo das ese giro de decir, ahora voy a probar la inmobiliaria?
Vale, pues sí, como digo, yo me llamaba mucho más la atención el mundo de las acciones, y también porque veía que pues esos pisos que nos había dejado mi padre, digo, pues esto da una rentabilidad muy baja, o sea, no sé, daría un 3% o 4% anual. Y además yo veía que, ostras, no era tan pasivo como el mundo de la bolsa o de los fondos, sino que había que, más o menos, había que dedicarle tiempo. Entonces, no sé, no le acababa de ver el atractivo, pero sí que es cierto que conforme fui leyendo a los referentes de Estados Unidos, pues vale. Kiyosaki es el más famoso, luego hay otros más especializados tipo Bigger Pockets, y veía que ya lo que decían de, oye, comprar con apalancamiento, con deuda buena, y sobre todo, para mí una de las claves es comprar inmuebles con una mentalidad de inversor. No comprar el piso que a ti te gustaría, el piso donde a ti te gustaría vivir, que suele ser bastante poco rentable, porque son pisos pues, generalmente más caros, que el alquiler sí es algo mayor, pero no compensa ni mucho menos porque no es proporcional, y que por tanto pues eso no da buenas rentabilidades. Entonces, cuando conseguí hacer ese clic y dije, vale, esto de lo que habrá en Estados Unidos, ¿cómo lo hago en España? No fue sencillo, porque como te digo, hay que ir cambiando bastante la mentalidad y empezar a fijarte en otras cosas, principalmente en los números. Yo siempre lo que digo es, oye, estamos hablando de inversiones, no puede ser que nos dejemos llevar por las emociones, por lo que a mí me gusta. Estos son números, yo no voy a vivir allí, y esto tiene que ser principalmente rentable. De hecho, pues lo que dice un amigo, lo que no son cuentas, son cuentos. Y es tal cual, es que una inversión, no sé si coincidís, pero tiene que ser rentable principalmente.
Yo lo que tú digas es coincido. Va a misa, ¿eh? No es que sí coincido, no, claro que coincido. Recientemente has hecho un libro que se llama Libertad Inmobiliaria. Me parece un concepto muy original, porque siempre has hablado de libertad financiera, pero libertad inmobiliaria es como una palabra que la has creado tú en base a esa palabra, ¿no? ¿Qué significa libertad inmobiliaria? Y después de eso te preguntaría a ti, ¿tú has conseguido libertad inmobiliaria?
Vale, bueno, pues libertad inmobiliaria, como su propio nombre indica, es conseguir la libertad financiera gracias a la inversión inmobiliaria.
Ah, vale.
Concretamente, inversión inmobiliaria, pues habría muchos tipos, principalmente hay como dos: el tema de los flips, de comprar, reformar y vender, o comprar para alquilar y tener unas rentas recurrentes, ojalá de por vida, ¿no? Además, pues en mi caso, yo lo que hago es comprar con financiación, como se suele hacer realmente en inmuebles. Los importes son altos y generalmente financiamos con lo que se conoce como deuda buena, porque bueno, aquí una breve explicación. Generalmente nos han inculcado que la deuda es mala y que tenemos que reducirla, que no nos ayuda, ¿no? Y realmente es así. O sea, la mayoría de deudas, la mayoría de préstamos son deuda mala, porque pues sirven para financiar gastos, pues para comprarte un coche, para financiar unas vacaciones o incluso para comprar tu propia vivienda donde vives, ¿no? O sea, esto al final lo que haces es pagar intereses para tener más gastos y simplemente quedarte en esa carrera de la rata de deudas, de pagar, de tener más gastos y estás un poco atrapado ahí. Sin embargo, la deuda buena o el apalancamiento para comprar activos, pues supone cambiar esa mentalidad y decir, oye, sí, es cierto que tengo deuda, pero como la uso para financiar la compra de estos activos, esto me va a dar ingresos todos los meses y con ese dinero voy a pagar las cuotas y voy a devolver esa deuda. Vale. Digamos que es ese concepto de que las viviendas se pagan solas.
Entonces, ¿comprar mi casa es deuda mala?
Sí, para mí sí. Para mí, comprar tu vivienda, al final, si lo piensas bien, estás pagando una cuota todos los meses y realmente ahí no tienes ingresos. De hecho, tienes todavía más gastos porque el ser propietario implica una serie de gastos, pues de seguro, de IBI, de mantenimiento, de comunidad, etc. Vale. Entonces, a ver, este es un buen debate porque, oye, si alguien dice, alquilar es tirar el dinero, ¿no? Bueno, depende. O sea, es tirar el dinero si tú no te planteas invertir en nada. O sea, si tú dices, oye, entre alquilar o comprar tu propia vivienda y no vas a hacer nada más, pues vale, compra tu propia vivienda y por lo menos pues metes el dinero en esa casa. Pero si abrimos un poco la mente y decimos, oye, ¿qué cosas puedo hacer? Si te planteas invertir no en otros inmuebles, sino en bolsa, en criptomonedas, en lo que sea, y eso te va a poder dar más rentabilidad, pues ostras, yo creo que tiene bastante sentido el hacerlo, por lo menos financiero. Luego entrarán en juego otros factores, pues como el tema emocional, psicológico, lo que cada uno quiera, que por supuesto es un factor más y es igual o más importante, pero financieramente es así.
Vamos a hacer, hablando del tema que estamos hablando aquí, que es que básicamente no deberíamos, que es justo como el último video que subiste a tu canal, que es no debes comprar la casa en la que tú vives, sino que deberías vivir de alquiler, bueno, esa es la propuesta. En ese vídeo, lo que me gusta es las matemáticas que haces. ¿Podríamos desglosar algún tipo de cálculo que haces ahí para demostrar a la gente el potencial que tiene esto? Es decir, oye, vamos a poner, que, por ejemplo, la casa en la que podamos vivir Juan y yo, que va de la 400.000 euros, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues, diferencias casa. Entre sí. Alquilarlo o comprarla, para que la gente lo vea literalmente materializado en números, porque es la realidad.
No, tal cual. Si quieres, hacemos el ejemplo con mi caso. Yo, en este momento, de momento he vivido siempre de alquiler. Insisto, no quiere decir que, oye, dentro de unos años, pues, tenga una familia y diga, oye, que me apetece, aunque los números no salgan, comprar mi propia vivienda, ¿vale? Pero si hacemos los números, yo la vivienda donde vivo, pues, es una vivienda que está bastante bien, bastante céntrica en Zaragoza, tres dormitorios, dos baños, 100 metros cuadrados, pues, vale en torno a 350, 400 mil euros. Sin embargo, yo pago ahí de alquiler 925 euros, ¿vale? Entonces, digo, ostras, es que no se me ocurre comprarla. ¿Por qué? Porque es con esos 400.000 euros, por hacer números redondos, yo puedo comprar unos 8 inmuebles.
¿8 inmuebles?
De 50.000 euros cada uno, ¿vale?
El mío.
Más o menos, sí. Sergio ha comprado por 49.000, ¿no?
Hostia.
Eso en Zaragoza, ¿vale? Y ese inmueble, pues, se va a alquilar más o menos, números redondos, ¿eh? No, por no entrar mucho en detalle, pero unos 500 euros, ¿vale?
Sí, también.
Entonces, si hacemos esas matemáticas, son 8 inmuebles por 500 euros... ¿Me va a dar de ingresos? ¿Me daría de ingresos?
A ver, 8 por 5. 8
por 3. ¿Cuánto sería?
8 por 5 serían 4.000 euros.
4.000 euros,
vale. Pues ahí se ve claramente la diferencia. 4.000 euros respecto a los 925 que estoy pagando. O sea, son 4 veces más. O sea, la rentabilidad es que no es... Bueno, es que es un 20% más. No, es que estamos hablando de que es 4 veces más. O lo que es lo mismo, podríamos hacer las matemáticas y decir, oye, para yo vivir en ese piso de 350, 400.000 euros, solo con dos pisos, o sea, gastándome 100.000 euros, o 120.000 si queréis, si no queréis apurar tanto, es que puedo estar viviendo en una casa de 400.000,
es verdad,
invirtiendo únicamente 100.000 o 120.000. Vale, entonces, es que la diferencia es muy bestia, ¿Vale? Bueno, hemos hecho este ejemplo sin financiación para que se entienda más fácilmente. Pero es que
empieza lo bueno, ¿no?
Con financiación sería igual o incluso más la diferencia. ¿Vale?
Vamos a poner un poco el ejemplo, vamos a entrar un poco en el método. Es decir, ¿qué pasaría si metemos la ecuación de la hipoteca? Todo esto es lo que yo he hecho. Chicos, lo que está diciendo Carlos ahora mismo en el método es literalmente yo lo que he hecho para invertir en mi primer inmueble. Entonces, si ahora, por ejemplo, esa fórmula de querer comprar esos dos pisos de 50.000, le metes el banco, ¿qué pinta tendría eso ahora más positiva para ti?
Vale, bueno, pues en esa inversión de 50.000, vamos a hacerlo con uno para que sea más simple, pues 50.000 euros del valor del inmueble. Algo razonable, insisto, se puede apurar más y si quieres puedes poner ejemplo, si quieres, Sergio. Pero bueno, números redondos. El banco te financia el 80%, ¿vale? Sí, es decir, 40.000, tendrías que poner 10.000 euros de tu bolsillo y luego tienes que poner los gastos de compra, que el más gordo es el ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en función de la comunidad autónoma pues va entre un 4 y un 10%, pero pongamos números redondos otro 10%, pues otros 5.000 euros. Es decir, tú pondrías ahí unos 15.000 euros de tu bolsillo. Vale. Es cierto, si luego hay comisión de agencia o te tienes que reformar algo, pues algo más. Pero también puedes tratar de financiar más del 80%. No sé cuál ha sido tu caso, Sergio.
Me han dado, el valor era 49.600 y la hipoteca ha sido 41.600.
Vale, ese porcentaje, 80 y algo, ¿no? 80
y
algo.
Sí, 80 y poco.
86, 85,
¿no? Sí,
vale.
Algo así.
Bueno, sí. O sea, la idea aquí es... bueno, ojo, cada uno puede tener su idea, ¿eh? Hay gente, yo conozco, o sea, tengo casos de alumnos y tal, que prefieren, oye, tienen liquidez y dicen, yo prefiero no apalancarme tanto. Claro, o sea, pero en general lo que buscamos, y para mí la magia de todo esto, es descapitalizarte lo menos posible, poner menos dinero en cada inmueble para ir comprando más, que se vayan pagando solos, etcétera. Y esa es un poco la magia, porque claro, ahí la rentabilidad se dispara. De hecho, cuando hablamos de apalancamiento es precisamente por eso, porque se apalanca, ojo, para bien y para mal. Si lo haces bien, pues esa rentabilidad que hablábamos antes, pues no sé, que puede tener una rentabilidad del 10% bruto que se queda en un 6-7% neto, pues con el efecto del apalancamiento lo multiplicamos perfectamente por 2 o 3 y empezamos a tener el roce que se llama, un término un poco más...
¿Qué significa eso?
Bueno, el roce viene de, son siglas en inglés, que es Return on Capital Employed. Vale. Básicamente el retorno sobre el dinero que has puesto.
Vale.
O sea, todos entendemos, oye, el piso vale 50.000, me deja 5.000 euros o 6.000 euros de ingreso al año, pues es una rentabilidad del 10, del 12%. Pero, claro, cuando entra en juego esa deuda, ese apalancamiento, y, por ejemplo, ponemos de nuestro bolsillo 10.000 o 15.000, pues ahí el beneficio no es todo nuestro, porque hay que devolver al banco, ahí tendrás una cuota pues de unos 200 euros, más o menos.
170
en tu caso.
Vale.
Pero claro, es decir, te queda menos dinero en tu bolsillo, pero claro, como has puesto muchísimo menos, pues la rentabilidad que tienes ahí, ese roce, ese retorno sobre el capital, claro, que tú has puesto, pues se dispara. Perfectamente estará en más del 20% en tu caso.
Claro, y es que lo bueno en todo este modelo, que a mí lo que más me enamora es que no solo es que te saques beneficio cada mes, es que ese inmueble cada mes que pasa te lo está pagando otra persona.
Es tuyo.
Y o sea, a tuyo. Van a pasar, yo qué sé, vamos a poner 5, 6, 10 años... Y ese inmueble va a ser mío. En plan, mío, que lo puedo vender, sí, y coger otra de los 60.000 de vuelta.
Bueno, tú realmente vas a tardar más.
Voy a tardar, o sea, más, sí, eso es. Pero...
O sea, depende de cómo lo estructures, ¿no? O sea, pero realmente vas a tener, y a mí es lo que me gusta de los inmuebles, vas a tener tres rentabilidades. Vas a tener, por un lado, ese cash flow, ese dinero que entra en tu bolsillo todos los...
Que para que la gente lo entienda en este ejemplo mío, básicamente, yo he puesto en mi dinero 20.000, me va a dar un alquiler de 500 euros... Beneficio para mí van a ser en torno a los 200, un número arriba, un número abajo. Va a ser eso un poco la rentabilidad que yo saque de beneficio cada mes después de pagar la hipoteca, seguros, comunidad, etc.
Eso es.
Eso es un poco números gordos para que la gente lo entienda. Pongo 20.000, llevo de beneficio cada mes 200. Continúa, Carlos.
Eso es. O sea, tú ahí vas a tener una rentabilidad sobre esos 20.000 euros más o menos de un 1% mensual.
Sí.
¿Vale? O sea, en un año tienes ahí una rentabilidad sobre el dinero que tú has puesto del 12%.
Sí.
Que esa es la primera fuente de rentabilidad, que es lo que es más tangible, lo que vemos todos los meses en nuestra cuenta que va entrando. Pero habría dos fuentes más, y es que dentro de ese dinero que vas devolviendo al banco, hay ahí intereses, que es lo que te cobra el banco por darte el dinero, pero también vas devolviéndole al banco todos los meses un dinero que es, le estás literalmente devolviendo lo que te ha prestado, ¿vale? Entonces eso que tú vas devolviendo y que no se ve, realmente también es como que cada mes eres más propietario de esa vivienda, más ladrillos son tuyos. De hecho, llega un momento en el que ya liquidas la deuda por completo y ya el inmueble es tuyo. Realmente te lo han ido pagando esos inquilinos, ¿vale?
Con beneficio cada mes.
Eso es. Y luego hay una última fuente de rentabilidad, que es la revalorización que tenga la vivienda. ¿Vale?
¿Qué ocurre, no? Hay revalorización.
Claro, claro. O sea, en el libro lo explico. Desde el año 90 hasta el 2022, los últimos 30 y algo años, pues la vivienda se ha revalorizado incluso más que la inflación, al 3 y algo por ciento anual. Flipa. Eso, claro, si lo miras... Bueno, seguro que habéis oído hablar de historias de vuestros padres, vuestros abuelos. Claro. Compré en el año 80 esta vivienda por 5 millones de pesetas, 30.000 euros, y ahora vale 300.000. O compré por...
¿Tanto?
Sí, sí, wow. O sea, es
multiplicar. Claro, y en ciudades grandes aún más, ¿no? ¿Se nota eso?
Sí, sí. Wow. O compré por 2 millones, que eran 12.000 euros, y ahora vale esa vivienda 100.000. Pues realmente en el largo plazo... O sea, al final tenemos que pensar que la vivienda, ¿por qué se revaloriza? Pues porque es algo escaso. A mí me hace gracia cuando ahora decimos, ¿no? El Bitcoin, que como no se van a producir más, pues por eso sube de precio. Sí, evidentemente. Y las viviendas... Exacto. El suelo es el que tenemos y es bastante más difícil de lo que parece crear nueva vivienda. Entonces, por eso se revaloriza incluso por encima de la inflación. Y eso, a largo plazo, con el interés compuesto, que yo creo que no vamos a profundizar en esto. Se nos va a ir mucho. Pero eso es lo que permite que la revalorización, ojo, que a largo plazo juega un papel también muy, muy relevante.
La cosa es, claro, has dicho viviendas de 50.000 euros, has dicho que ¿cuánto te ha costado?
Bueno, a ver, el precio de la vivienda son 49.600.
¿Eso dónde se encuentra? Porque yo me quedo flipando.
Sí, sé que esperáis la respuesta de Carlos, pero soy Juan. Si quieres ver la parte en la que Carlos nos cuenta cómo encontrar pisos de 50.000 euros, qué tipo de ofertas tienes que hacerle a los propietarios y todos los trucos para meter a un inquilino lo antes posible, en la descripción tienes el grupo de Telegram donde hemos subido ese fragmento exacto. No os molesto más y os dejo con el resto del episodio.
Y hay una objeción que tiene la gente, a mí me pasaba un poco al principio antes de conocer el modelo, que era el de, pero en serio, nunca deja de estar alquilado el piso que yo invierto, porque claro, son pisos que tú no vivirías y te da miedo de, va a tener impagos, no, va a haber gente que va a rotar. ¿Cómo es realmente la realidad, tú que has invertido en muchos pisos, con el tema de los impagos o que la gente se vaya de ese piso y dejes de ingresar ese alquiler?
Vale, bueno, son dos cosas, ¿no? Estás planteando el impago y luego el periodo en el que...
Ah, vale, el impago es que el inquilino sigue estando ahí, pero no paga.
Eso es.
Ah, vale, pues no, yo me refiero a que dejes de ingresar por todos los motivos que haya, sí.
Que vale. Por el alquiler, ¿no?
A ver, realmente la demanda de alquiler es brutal. O sea, literalmente, si pones el piso a precio de mercado, otra cosa es que alguien diga, no, es que el alquiler es de 500, pero mi piso es la hostia y yo lo voy a sacar a 700. Pues sí, vas a estar meses con el piso vacío. Pero si lo pones a un precio de mercado, realmente en semanas, incluso te diría que en días, lo vas a tener alquilado, porque la demanda de alquiler es brutal en cualquier sitio de España. Entonces, yo a eso le veo, vamos, yo nunca he tenido un piso más de un mes vacío, incluso en periodos más de crisis que hemos tenido. Así que, vamos, yo...
Romper esa objeción.
Sí, sí, eso tal cual. Y bueno, y, ojo, lo del impago que comentas, bueno... También creo que es un miedo que suena mucho, porque los medios le dan mucho bombo, igual que al tema de la ocupación, pero la incidencia es bastante pequeña y además se soluciona muy rápido con el seguro de impago, que el seguro de impago es bastante económico, cuesta como un 4% de los ingresos de la renta anual. Es decir, para un inmueble de estos estamos hablando de que te va a costar unos 250 euros al año, 250, 300, y con eso duermes tranquilo porque ya te quitas todo el problema.
Explica un poco más el seguro de impago.
O sea, que si no cobras, te pagan el seguro.
Eso es. Un seguro es, tú pagas una prima, vale. y si se produce ese problema de que no te paguen, la aseguradora se hace cargo. Hace cargo tanto del proceso judicial de organizar todo esto, como de pagarte lo que no te está pagando el inquilino. Hay distintos seguros, pues algunos te cubren 12 meses, otros 18, en función de lo que pagues. Pero básicamente funciona así.
¿Y si hay que echarlos o tienen que desalojar, se encargan ellos?
Claro, se encargan de todo el proceso, tanto de reclamar las rentas como del proceso de desahucio.
Usted, pues está de puta madre, ¿no?
Sí, sí.
Y has mencionado varias veces el tema de los alumnos. O sea, tú eres profesor.
De universidad.
¿Hablas en universidad o...?
Claro, sí, mira,
te cuento. ¿A alumnos a quién te refieres?
Bueno, a ver, esto surgió porque cuando, bueno, ya sabéis que tenía independencia de papá Estado, la gente me preguntaba cuando empecé a invertir ya más en serio para mí, con mis propios inmuebles, pues lo empecé a compartir en mi lista de seguidores y suscriptores, y es cierto que a mí me abrumó pues el interés que había de, oye, Carlos, cuéntanos más, tal. Entonces dije, vale, voy a hacerlo, pero voy a hacerlo bien. O sea, no... Porque tampoco quiero hacer un par de artículos. Creo que a lo mejor para invertir en bolsa, en fondos, pues, con un libro, con unos artículos, pues la gente se puede lanzar. Pero ostras, invertir en inmuebles donde ya se mueven cantidades más grandes, donde estamos hablando, creo yo, de otro nivel de dificultad, pues creo que había que profundizar más. Y entonces ahí fue cuando lancé en finales de 2019 Libertad Inmobiliaria, que es una formación donde ya podemos profundizar mucho más en esto, también con acompañamiento, con sesiones en directo.
¿Tienes 4 años ya con Libertad Inmobiliaria?
Prácticamente tres y medio. Si en octubre de este 2023 habrá 4 años.
¿Y cuánta gente ha pasado ya, tío, por Libertad Inmobiliaria?
Pues llevamos ya más de 3.000 alumnos. Esta va a ser... Sí.
Más que un colegio.
Es una barbaridad. 3.000 alumnos.
Sí, llevamos... Pues sí, yo creo que 11 o 11 ediciones. 11 sí,
ediciones.
Sí.
¿Y tienes calculado cuánto tiempo tarda una persona en... o cuántos inmuebles invierte una persona de media, un alumno? Es decir, ¿cuántos han invertido? ¿Cuánto suele invertir de media una persona? Para ver cuánta gente se lanza de esa gente.
Sí, pues a ver, los datos que tengo, porque yo voy registrando, pero evidentemente luego voy a las quedadas y veo que hay gente que...
El que no habla por grupo.
Ostras, yo tengo ya 4 o 5 inmuebles. Y digo, pero ¿los has registrado? Y digo, dice, no, tal. Entonces, sé que hay muchos que no lo han registrado, pero los que tenemos a día de hoy, que estamos grabando esto, ¿se puede decir el día?
Sí, claro. Estamos en 4 de marzo.
Esto no es la resistencia.
4 de marzo, bueno, hasta febrero.
De abril a abril.
Sí, de abril a abril.
¿Por qué tengo marzo puesto? Vale, todavía no es. Ahora es martes 4. Abril 4 de abril.
Vale, bueno, pues hasta febrero, que es lo que tengo cerrado, llevamos 1.625 compras.
Wow.
Vale, de alumnos, eso es.
Sale una media de 0,5 inversiones por persona, es decir,
claro,
que la mitad, pues está muy bien, está muy
sí,
bien.
Sí, a ver, yo creo que son muchos más, por lo que te digo, que hay mucha gente que, oye, o por privacidad, o porque dice, oye, que no me apetece registrarlo. O sea, yo estoy convencido de que son muchos más, pero lo que tenemos registrado es eso.
Bueno.
Evidentemente, pues, donde más inversiones hay en Madrid, en Cataluña, en función, vale, donde más alumnos tenemos, pues más hay. Y la rentabilidad media, eso, tenemos un bruto, es 9,8, que eso sería dividiendo ingresos entre todo lo que cuesta el inmueble.
Vale.
Y rentabilidad neta estamos en el 6,7%.
Vale, qué bueno, tío.
Sí.
Y también quería preguntarte, yo creo que la imagen de la inversión inmobiliaria, no sé si te ha pasado, Juan, desde fuera, parece que tienes que ser millonario para empezar a invertir en inmuebles. A mí me ha pasado. Hasta que descubrí lo de Carlos, que me dijo, no, pero que puedes coger una hipoteca, que puedes financiarte, que es deuda buena, me empezó a explicar todo, ¿no? Tío, realmente, ¿cuál es el mínimo que necesita una persona para empezar con el camino de la inversión inmobiliaria? Porque habrá gente viendo el podcast que dirá, vale, pero esto es para mí, esto
sí.
¿Encajo en unas características para empezar a ser un inversor o tengo que esperar y ahorrar más, ¿no? O sea, ¿cuánto
vale.
Nivel de ahorro tienes una persona y qué ingresos tiene que tener?
Vale, perfecto. Pues ahora vamos con el tema de ahorros,
vale.
Pero a mí me parece más relevante
para...
Eso es, vale. Ingresos. O sea, si alguien dice... O sea, si tenéis oyentes que son estudiantes, no tienen ingresos, pues eso descartado. O sea, no,
de momento, a lo mejor.
De momento, futuro, correcto.
Sí, sí, claro.
O incluso alguien que dice, oye, yo gano menos de 1.000 euros, gano 700, 900... Descartado también.
Vale.
O sea, no... lo importante para el banco no es tanto... los ahorros que tengas o incluso el patrimonio. De hecho, por eso yo también muchas veces hago mucho hincapié en, oye, estamos hablando de cash flow. O sea, para mí el patrimonio es ego, ¿no?
Claro.
O sea, tengo casos de gente que tiene bastante patrimonio, inmuebles, incluso fondos, incluso ahorros, Pero si no tienen ingresos, porque no tienen nómina, no generan ingresos, el banco no les va a financiar. Y eso es importante que quede claro, que para el banco son más importantes los ingresos que tu patrimonio, ¿vale? Entonces, requisito fundamental para si te quieres financiar, tener ingresos de, pues eso, más de 1.000 euros. Idealmente, pues 1.500, a partir de 1.500 ya empieza a ser un sueldo que tiene más sentido. A nivel de ahorros, pues poniendo un caso, claro, depende. No es lo mismo comprar en Madrid que comprar en Zaragoza que comprar en Albacete, pero números redondos para una inversión de 60.000 euros, y por no ir a casos extremos, yo creo que ahí puedes entrar con unos 15.000 euros de ahorros. Evidentemente, si alguien tiene más, mejor. ¿Con menos se puede hacer? Sí, o sea, tengo 1.000 casos de gente que lo ha hecho con menos dinero. Incluso yo, en muchas operaciones, he puesto mucho menos dinero de eso, porque es mi foco, ¿no? El poner menos dinero. Ahora bien, tampoco quiero aquí dar falsas expectativas o decir, oye, sí o sí vas a poder comprar con 6.000 euros. No, o sea, ¿es posible? Sí. ¿Es fácil? No. O sea, no, y no todo el mundo lo puede hacer.
Totalmente, es así. Vale, ok.
Joder, ¿y tú ya te has comprado uno?
Yo me he comprado uno. Bueno, la historia es graciosa porque conozco a Carlos hace un año y medio. Nos conocimos a través de Independiente de Papá Estado porque estaba buscando gente para poder moverlo el libro por redes sociales y tal. Y como éramos de la misma ciudad, nos conectaron. A partir de ahí nos hicimos amigos, hicimos un viaje a Dubái juntos, nos hicimos más amigos aún. Ahí pasé, me contó acerca de la parte de libertad inmobiliaria que yo no la conocía de nada. Y ahí, de hecho, no tenías ni el libro, entonces tenía que un poco como que aprender lo que me ibas contando. Y a partir de ahí, yo creo que empezó a salir mi chispa, pero yo no estaba en ese punto de ahorros para sentirme cómodo para invertir. Entonces fui esperando, pero sí que Carlos me decía, oye, Sergio, lo del tema, si te interesa invertir, tampoco hace falta que esperes muchísimo más, porque tú estás en un punto que podrías permitirte invertir en un inmueble. Pero yo era como que no me daba el paso, lo típico del primer piso. Y entonces, de cara a final del año pasado, lo hice público en YouTube. Dije, voy a invertir en mi primer inmueble. Subí un vídeo y conté cómo lo iba a hacer. De hecho, estaba en México con el reto del céntimo. Entonces, bueno, cuando tomé esa decisión, ya era, hostia, es que ya no es... Es que era un compromiso público. Era en plan, que me he comprometido con mis seguidores, que lo voy a hacer. Y entonces, a raíz de ahí, ya fue como ese empujón que necesitaba para empezar a meterme caña con las visitas, con las negociaciones, con las ofertas, con los trámites. Ha sido un proceso al final que desde que he empezado a mirar todo hasta que lo hemos cerrado, pues han pasado 4 meses, algo así, 3 meses, 4 meses de trabajo. Tampoco me ha dado una hora de trabajo, pero sí que es algo que hay que llevar constantemente. Es una cosa que tienes ahí. Y hace una semana, literal, estuve en el notario firmando la compraventa. Es decir, ya estuve con la dueña del piso firmando la compraventa con el notario de que el piso pasaba a ser mío. Y justo el día siguiente la vi en mi banco el movimiento de pasar la hipoteca se iba a otro lado y yo ya me quedaba con la deuda, con el banco, la deuda buena que empezaba a moverse. Y ahora el punto en el que está básicamente el piso, es un piso, no, nunca sé los metros, pero es un piso que tiene un salón, 3 habitaciones, una cocina muy pequeña, un baño pequeño y es un cuarto piso sin ascensor, ¿vale? Me ha costado 40...
En un barrio así trabajador, humilde de Zaragoza.
Sí, eso es un barrio trabajador. En Zaragoza, para la gente que sea de Zaragoza y lo conozca, es el barrio de Delicias.
Di la calle también para que vayan.
No, pero sí, o sea, esos son los precios que se suelen mover en esa zona. Me ha costado 49.600, que yo habré puesto de mi dinero. En total, entre todo, habré puesto en total unos 17.000, 18.000 euros, calculo. Todo. Aún no he terminado de pagar todo lo que me queda, pero entre APIs, entre... poner financiación, que es lo que me han dado, que por... No sé, creo que era porque también hoy es mal momento, que luego hablaremos de eso, para el tema de las hipotecas, y me han podido dar solo hasta un 80%.
Vale.
Cosas del estilo, pues al final tengo que pagar 18.000. Y nada, y la idea es, bueno, no, la suerte que hemos tenido de que es un piso que prácticamente ya está para alquilar, hemos tenido que pintarlo. Hoy ha entrado el personal de limpieza para que limpie un poco el piso y ya estaría. Lo vamos a alquilar, nuestra estrategia va a ser alquilarlo vacío, con el objetivo, que un poco lo vi en Libertad Inmobiliaria, me parece una idea increíble, que es... Yo lo voy a invertir, o sea, lo voy a intentar alquilar vacío, porque al ser un cuarto sin ascensor, va a costar un poco más de primeras que consiga un inquilino, pero es que en el momento que consiga un inquilino y tenga que llenarlo de muebles, que será normalmente una familia o lo que sea, ostras, si tú has llenado un cuarto piso sin ascensor de muebles,
se va a quedar más tiempo.
Y luego se pira, ¿sabes? Yeah. Entonces, esa es un poco la idea. Y a ver, a mí lo que me dice la gente, lo que me dice dentro del curso y todo eso, la comunidad, es Creo que no me preocupe, que lo voy a alquilar, claro, bastante
alquilar,
rápido.
Lo vas a alquilar en una semana.
Por eso, o sea, y, pero claro, yo estoy cagado y digo, joder, no tiene muebles, no tiene nada, no tiene camas, no tiene nada, está vacío, literal.
No, ya, te vas a dar cuenta de que de esos prejuicios que tenemos y que lo que a ti te parece, oye, pues no sé si iría a vivir allí. Hay un montón de gente que va a mejorar mucho el piso en el que estaba antes y va a estar encantada allí. O sea que ya lo vas a ver y ya hablaremos en unas semanas. Yo te quería preguntar, Sergio, vale, por este proceso que has tenido, porque a mí me parece muy similar muchas veces a un pequeño negocio, a un pequeño emprendimiento. De hecho, sí, tengo muchos alumnos que dicen, ostras, Carlos, pues mira, a lo mejor tiene 35 años, 40, y tiene su trabajo en una multinacional. Y dice, yo siempre tenía ahí como la espinita de emprender, pero por una circunstancia o por otra nunca lo hice. Y ostras, con los pisos, como que he recuperado esa,
claro,
como esa espinita, claro, que tenía clavada, porque, jolín, si lo piensas, es como un pequeño negocio.
Sí, un proyecto.
Que, buscar, negociar,
sí,
sacarte las castañas del fuego, involucra muchas cosas, también trato con personas. ¿Cómo has vivido tú esta parte? ¿Qué opinas de esto?
Claro, yo creo que como yo vengo ya de ser emprendedor, ha sido como un reto más dentro de mi proyecto general, pero sí que no he podido vivir esa sensación de sobre todo de saltar al vacío, como cuando subo mi primer vídeo a YouTube, como cuando me lanzo a intentar conseguir una alianza empresarial, lo que sea, ¿no? Pues ese miedo a lanzarte al vacío, a una cosa que no has hecho nunca, da ese miedo, pero mola mucho también cuando lo superas porque estás vencido y te das cuenta que luego es una chorrada, pero bueno, luego acaba saliendo. Y a ver, también te digo una cosa, no es lo mismo cuando tú emprendes un negocio a cuando tú inviertes, porque lo bueno de invertir es la libertad que te da después, es decir, porque ya al final mi trabajo se acaba aquí, mi negocio, yo con los vídeos estoy todos los días, 8 horas o más de 8 horas. La gracia de la inversión es que es un trabajo, pero que te motiva un poco más porque estás trabajando sabiendo que luego eso va a ser un...
Sí, sí,
un simplemente revisarlo, pero podríamos incluso llamar que es medio pasivo realmente.
Sí.
Entonces, sí, o sea, yo lo he sentido así, estoy súper contento. Ahora, ¿mi plan cuál es? Pues mi plan idealmente sería, en cuanto me viera cómodo para poder desembolsar otra vez 20.000 euros, pues y sería la oportunidad, pues volver a invertirlos, que pues perfectamente puede darse este año a final de año, veremos, y si no, pues año que viene, y seguir así continuando, porque además una cosa que yo vi en el método, y lo explicas dentro del curso, que me parece muy, muy bueno, es la parte en el que ya los propios alquileres empiezan a pagar las siguientes inversiones.
Hostia, claro.
Eso,
claro.
¿Eso en qué punto sucede? Porque me parece increíble, es cuando ya todo el juego cambia.
Claro, aquí lo bueno es que ese primer piso, pues te da dos cosas. Te empieza a dar liquidez, o sea, te da cash flow y se va quedando ahí en tu cuenta, que por supuesto en un año pues no te genera lo suficiente para comprar el siguiente piso, pero bueno, ayuda, ¿no?
Sí,
te da una parte y además te da ingresos, que de cara al banco, o sea, el banco al final, como hemos dicho, lo que mira son los ingresos. Entonces, pongamos a alguien que tiene una nómina de 2.000 euros antes de comprar su primer inmueble, compra el primer inmueble y claro, cuando va a comprar el segundo ya no tiene 2.000, ahora tiene 2.500 euros de ingreso. Sí, es cierto que paga la cuota, pues que en tu caso han sido 170 o 200 o lo que sea, y el banco te dice, oye, sí, tienes más cuota. Vale, sí, pero tengo más ingreso con el que, claro, pagarlo. Entonces, de esa forma, pues puedes seguir escalando, ¿vale? Vale. Y eso es. O sea, claro.
¿Aproximadamente en qué piso se sucede eso que tú
en
explicas?
En el quinto piso, o sea, cuando tú ya consigues el quinto, a partir de ahí, ya más o menos, el dinero que te generan esos pisos, si lo reinviertes, ya te permitiría entrar sin meter nuevos ahorros o nuevos ingresos tuyos.
Ah, entonces ahora entiendo el por qué la promesa de libertad financiera con formación es construir tu patrimonio de 5 pisos en 5 años.
En parte, sí, sí.
Porque es la libertad, pero, literal. O sea, no,
claro,
ya no necesito
por más. Ojo, dinero, que alguien podría decir que eso es una propuesta, lo de comprar un piso al año, pero si tú dices, oye, yo puedo comprar un piso ahora, esperar a que me genere el suficiente capital y a lo mejor comprar pues cada 2 años perfectamente, o cada 3, ¿vale?
Pero o sea, me gusta un poco también lo que haces tú de... Es decir, comprar 5 pisos en 5 años porque, en cierta manera, le metes caña a la gente, que hace,
sí,
falta. Le hace falta un poco que le pinches y le digas, ponte a hacer, que puedes hacer más.
Sí. No, y luego te das cuenta, libertad inmobiliaria no lleva todavía esos 5 años. De hecho, llevamos 3.5. Y hay muchísimos alumnos que ya están... De hecho, tenemos el club 5 pisos de gente que ha conseguido ya los 5 y hace mucho.
¿Cuánta gente hay en el club 5 pisos ya?
Pues tenemos ahora como 70, 80 personas.
Hostia.
Y
pasa,
joder, gente que, claro, puede empezar a seguir comprando. Una,
claro, y... Tenemos gente que ha comprado, pues, 7, 10, 14, el este de Albacete, 12, 10, sí, sí. O sea, es cierto que una vez que... Claro, claro, una vez que te vas metiendo, pues, vas viendo oportunidades donde antes no las veías. Y vas viendo, pues, cómo poder financiarte de otra forma, comprar incluso en otras ciudades donde hay más rentabilidad, en fin, empiezas a ver sinergias.
Y habláis también... Uy, perdón.
No, típicamente que para cerrar esta parte de la gente, porque está como la gente está ahora mismo muy motivada con aprender, simplemente decirles que si quieren aprender un poco más, ahora mismo tienen, se llama entrenamiento...
Taller Libertad Inmobiliaria.
Tienen el Taller Libertad Inmobiliaria, yo lo he hecho, es increíble, de hecho hay gente que incluso hasta se atreve a invertir ya con el
sí, que hay ahí. Muchas personas con este taller gratuito compran sus primeros pisos. Sí,
pues,
sí.
Oye, si a lo mejor te apetece aprender un poco más acerca del método de Carlos, al final tenemos aquí bastante rato en el podcast, pero es que aún así aún falta más tiempo para explicar todo el método. Conocerlo un poco más, conocer cómo es todos los entresijos que se puedan apuntar, que lo tienen en la primera línea de la descripción para poder apuntarse totalmente gratuito. Este podcast se sube el 17 de abril. Entonces, ¿aproximadamente cuándo empieza el primer vídeo?
El primer vídeo es el 24 de abril y luego vale. A partir de ahí es uno cada día. El lunes 24 es el primero, el martes 25 el segundo y así hasta el jueves.
Vale, o sea que cuando os apuntéis, atentos al mail porque ahí es donde os llegarán los accesos para poder ver cada clase. Y nada, oye, que la gente opine ahí y pueda aprender muchísimo más de inversión inmobiliaria porque me parece un mundo apasionante y son como esos deberes que todo el mundo debería hacer en su vida. Así que, primer link de descripción para que se pueda apuntar al taller. Y ahora sí que, Juan, no te interrumpo, por favor. Sí. Continúa.
No, bueno, sí, perdona. Yo sí...
No, sí, ya que estamos...
No, que en el taller, claro, esto que estamos hablando aquí de forma abstracta, como decía antes, me gustaría tener una pizarra para ver gráficos, ver números, compartir pantalla y ver la calculadora en Excel, porque estamos hablando de números y me falta esa parte. Entonces, en el taller precisamente vemos eso, también vemos el tipo de inmueble para verlo visualmente, bueno, que es importante. Y entonces ahí yo creo que lo podrá ver la gente mucho mejor.
Vale, genial.
Tremendo, pues me apunto yo también porque yo tengo que empezar ya
a ponerme las pilas. Tú sabes, Juan, yo aquí ya digo el primero. Sí, Juan, si quieres pillar ya puedes empezar pronto, o sea...
No, yo por ejemplo, si compro uno y lo alquilo por habitaciones, ¿saco más rentabilidad?
Sin duda, o sea, si estamos hablando, pues insisto, números de Zaragoza, pisos de 50, 60 mil euros, aquí es un alquiler de unos 500, 550 euros dependiendo... Claro, por habitaciones nos estamos hablando de que probablemente dupliques o incluso algo más. O sea, ese piso de Sergio, que de hecho tiene tres habitaciones, sí, más salón, ¿no?
Te lo voy a decir, ya te lo enseñaré, pero es un salón central. El salón conecta a dos habitaciones, conecta a un pasillo donde conecta a la tercera habitación. Vale. Y también el salón conecta a la cocina. O sea, el salón es como el núcleo del piso. Es típico modelo que tú pones en el método.
Vale.
Entonces te lo enseñaré.
Pero el salón no podría ser independiente, entonces.
No.
Bueno, igual con un tabique o...
Sí, no, pero eso ya lo miramos y salía una habitación enana.
Vale. Bueno, pues quizá habría que comprar un inmueble un poquito distinto, pero vamos, precios muy similares. Entonces, claro, ahí estaríamos hablando de que tendría la vivienda cuatro habitaciones... que las alquilarías, pues también, números redondos, 250 euros cada habitación, nos iríamos a un ingreso de 1.000. Y claro, nos iríamos a un ingreso de 1.000, pero el beneficio que decía Sergio de 200 o 200 y algo euros por piso, pues ahí seguramente lo triplicarías y te irías a un beneficio de 600, 650, que para el que quiera, pues es un camino que está muy bien. Aquí, como siempre, pues pros y contras. Para mí el alquiler por habitaciones... ¿Tiene sentido? Sí. O sea, quien quiera escalar más rápido o tener más cash flow, tener más rentabilidad, pues sí. ¿Cuál es el precio a pagar? Pues que hay que dedicarle más tiempo.
Ya, claro. Es lo que me dijiste, deja de ser inversión y se convierte más en un negocio.
Claro, eso sí, es. Vale. Que evidentemente los negocios tienen que ser más rentables que las inversiones, porque si no todo el mundo pues estaría en su casa viviendo de rentas y no se generarían negocios. Pero bueno, al final es como siempre, hay que ver qué valora más cada uno, si el tiempo o el dinero. Y ojo, que en un momento puede ser una cosa u otra. O sea, yo tengo inmuebles que tenía en tradicional y he pasado a habitaciones y viceversa. Y lo bueno del mercado inmobiliario es eso, que puedes ir jugando con lo que va demandando.
Total.
Algo que va a ser TikTok viral, que quiero preguntarles, ¿piso en la playa sí o no? Esa es muy
la
buena.
La típica compra de mi padre que quiere
en Benicassim.
¿Cómo se llama el...?
Peñíscola, bueno.
No, el Salou.
El Salou,
sí, madre mía, sí. Típica.
Pues mira, para mí las viviendas en la playa o en la montaña no tienen ningún sentido económico, ¿vale? Porque al final, ¿cuánto vas de media? Seguramente menos de 30 días al año. Sin embargo, estás pagando muchísimo simplemente para disfrutar pocos días. Si ese dinero que metes en esa vivienda lo metes en una inversión, ya sea en un inmueble para alquilar y enfocado únicamente en alquilarlo, o ya sea en otras inversiones como en bolsa, realmente te van a dar mucho más dinero con el que poderte pagar el mejor hotel de esa localidad durante los pocos días que vayas al año. Además de que, bueno, tengo un vídeo en YouTube donde hablo de esto, además de que cuando vayas allí te lo vas a encontrar todo limpio, todo en perfecto estado. Sin embargo, yo, bueno, vamos, el apartamento que tenemos en la montaña, se lo digo a mi madre, de jolín, esto lo tendríamos que vender, comprar inmuebles enfocados en la rentabilidad.
Y al hotel.
Y cuando vamos al hotel o a un apartamento que está perfecto, que está limpio, que todo funciona. Porque claro, si vamos cada 4 meses, pues al final te encuentras la casa pues cerrada, fría, muchas veces sucia, y al final yo súper partidario de no tener esa segunda residencia.
Qué bueno. Bien.
Bueno, vamos a dejar de hablar un poco del tema inmobiliario y me gustaría la parte de Carlos estudiantil, porque
eso es.
Hay mucha gente que nos ve que está en esa fase aún de inicios, ¿no? Vale, primero de todo, ¿cómo elijo la carrera que voy a estudiar? Segundo, después que tengo esa carrera, ¿cómo me meto al mundo laboral? Entonces vamos a ir tocándolo por partes, esa parte de, yo diría, de los 20, de la vida de la persona. Pero vamos a ver tu experiencia, Carlos. ¿Tú qué estudiaste y cómo eras tú como estudiante?
Vale. Bueno, yo empecé a estudiar en Madrid, en una universidad así súper súper pija, súper elitista, que sí cabe, y empecé a estudiar la doble, derecho y ADE. Pero la verdad es que no me gustó nada. No me gustó la universidad, no me gustó esa carrera, no me gustó la gente de allí, no me gustó el ambiente de Madrid y de los colegios mayores. Así que estuve poquísimo. En un mes dije, esto no es para mí.
Hostia, y no sabía que habías dejado una carrera.
Sí, sí, sí. Y me volví a Zaragoza y ahí estudié economía.
¿Te dio tiempo ese mismo año empalmarlo?
Sí, sí, me dio tiempo.
Hostia, Nacho no pierde nada.
De hecho, estuve como un mes, que todavía seguía, pues todas mis cosas estaban en Madrid, estaba todavía matriculado, pagando una universidad bastante cara. Y estuve durante el mes de noviembre en Zaragoza, pues probando cómo era la universidad, a ver si me gustaba. Y ya, pues a principios de diciembre me volví y ya desde ahí, pues seguí.
Y entonces has hecho economía, ¿no?
Eso es.
Economía. ¿Qué tal tú como estudiante? ¿Eras un gamberro? Yo te llevaba en el pollo que
era. No, pues de pequeño era bastante mal estudiante, ¿eh? De pequeño era como muy distraído, o sea, estaba en mi mundo y era un estudiante regular, pero es cierto que pues en secundaria me cambió el chip y empecé a ser bastante bueno, la verdad.
Vale.
Y fui pues el mejor de matrícula en el colegio, y luego en la universidad pues también fui bastante bueno, la verdad.
¿Cuál fue la media que me dijiste que se había sacado en toda la carrera?
Tuve casi un 9,60 y algo, casi 9,7.
¿Pero esa media de que estás hablando de todas las asignaturas de la carrera?
Sí, sí, sí. La
locura, chaval. O sea, todo 10, salvo uno que te puso un 8, un cabrón.
Sí, no, yo creo que mi peor nota fue un 8,3. Creo que solo saqué 3 notables, el resto fueron o sobresalientes o la mayoría matrícula, sí, sí.
Brutal.
Como tú y yo.
Sí, como tú y yo, vamos.
¿Y luego cuál fue el plan?
¿El qué?
¿Saliste de la universidad y cuál fue tu plan? ¿Ya sabías que ibas a emprender, claro, o qué hacías?
Bueno, el último año de carrera me fui a Estados Unidos, estuve en San Diego de intercambio en California, que fue un año brutal. Me encantó la experiencia de
o sea, ir allí. ¿Sí lo recomiendas eso a la gente
sin
que está en la
universidad? Para mí, de la universidad, lo que más me llevo fue ese año. Por un lado, las amistades que hice y algo de disciplina. Sí que es cierto que yo me llevo pues esa capacidad de hacer las cosas cuando toca, y sobre todo el año de intercambio. O sea, para mí, si volviera atrás, seguramente o estudiaría la carrera fuera o me iría otro año más de intercambio, de los 4 irme 2, o incluso no estudiaría una carrera, ¿eh? O sea, a mí la carrera, a ver, es cierto que yo lo digo, a mí la carrera me ha dado mucho, porque como fui pues el mejor estudiante de la carrera de mi año, pues es cierto que eso me daba un sello de cara a luego a conseguir trabajos, pero a nivel de lo que aprendí ahí, pues realmente no aprendí muchas cosas útiles. Es decir, oye, la gente me dice, ah, no, claro, Carlos, es que tú, pues las inversiones, claro, es que tú estudiaste economía. Y digo, a ver, no, es que mis amigos, mis compañeros no tienen ni idea de esto que estoy hablando.
Vale, o sea, que no tienen ni idea. Vale.
O sea, es como cuando dicen, no, un médico, y a lo mejor es dermatólogo, y le preguntas por algo que no es de su especialidad. Claro. Hombre, algo más que tú sabe, pero no sabe mucho más, ¿eh? Claro. Es que no, nos pensamos que por haber estudiado algo ya sabes del tema, y para nada. O sea, ya te digo, mis amigos no tienen ni idea de la mayoría. hay alguno que sí, pero que no nos, que en la carrera no nos enseñan cosas prácticas.
Joder.
Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo?
Perdón. Sí, claro, cuando volví de Estados Unidos, estuve trabajando en lo que en ese momento para mí era el trabajo soñado, que era trabajar en bolsa. O sea, estuve trabajando en Madrid, en BBVA, y lo que hacía era analizar empresas cotizadas, pues empresas, empresas de consumo. Sí, vale. Pues Inditex, Iberia, IAG, las grandes compañías de consumo de España, farmacéuticas y empresas de consumo.
¿Y cómo era el día a día de ser un empleado de banca de inversión?
Pues era chulo, ¿eh? A mí me gustaba bastante ese trabajo porque, bueno, era analizar los negocios desde dentro, incluso pues en contacto con gente con bastante responsabilidad de esas empresas. O sea, era guay el tratar de ver, pues oye, por dónde va el negocio, qué es lo que hace que vaya bien o mal. O sea, era bastante chulo. Y ojo, que a mí me gustaba, ¿eh? Yo lo dejé porque en ese momento pues quería hacer otras cosas. Quería probar una vida pues más alternativa de pues viajar, conocer otras cosas. Y oye, si luego quería volver, siempre podía, pero veía que era como o lo hago ahora o no lo haré nunca. Así que después de un año allí, pues me fui decidí dejarlo y me fui a viajar. Estuve como un año sabático activo, que me gusta llamar a mí, de no crecer profesionalmente, pero sí crecer mucho personalmente. Y ahí hice muchas cosas. Pues me fui a viajar varios meses por Asia, luego por Latinoamérica, hice también un retiro de meditación, me fui a hacer el Camino de Santiago. En ese año fue cuando escribí Independízate de Papá Estado y la verdad es que fue un año que fue brutal. De hecho, luego allí en medio de ese viaje, pues conocí a un emprendedor en Chile y estuve viviendo allí 2 años, en Chile y en México.
Total, eso sí que es rendición, ¿eh?
Joder, sí, es rendirse a la vida. Sí, sí. Siempre nos dices a Sergio y a mí que calma, que vamos muy rápido, que no sé qué. ¿Qué recomiendas a un chaval de 20 años que tiene ganas de emprender? ¿Qué tiene que hacer? ¿Se tiene que dar mal por ser rico ya? ¿Qué tiene que hacer?
A ver, sin duda, ¿no? O sea, es que a mí me encanta veros a vosotros que decís, que vamos tarde, tenéis sí. 21 años y digo, si yo con 21 años estaba, pues eso, todavía en medio de la carrera y considero que iba rápido ya, pero que tenéis que ver, yo creo que tenéis que ver las cosas con mucha más perspectiva que luego además, pues ya os estáis dando cuenta y más en el mundo actual en el que todo va tan rápido que el tiempo que lleváis con el podcast y ya veis cuando dais con la tecla lo rápido que puede, sí, que puede traccionar. Entonces, tranquilos que esto de hecho mi preocupación con vosotros es más lo contrario, es que no os queméis, que no vayáis demasiado rápido, porque es que esto es un tema de, es una carrera de fondo. Entonces tranquilidad. Yo lo que diría a los chavales cuando me dicen alguno, pues de vuestra edad, de 20 años, de oye, Carlos, he leído el libro, cualquiera, ¿no? Y quiero empezar a invertir para el interés compuesto. Y le digo, a ver, realmente lo que más rentabilidad te va a dar no es invertir en un fondo, ni siquiera en un inmueble. O sea, si tienes poco dinero, ese dinero lo tienes que invertir en ti.
Claro, en formarse, sí.
Y no necesariamente en formación, ¿eh? O sea, en formación, por supuesto.
Y cosas que la van a crecer.
Pero incluso en un viaje. O sea, yo el viaje que hice por Asia, sí, que estuve 3 meses de mochilero, me gasté 3.600 euros en esos 3 meses. Bueno, a uno le parecerá mucho, a otro poco. Pero ese dinero, o sea, es que es el mejor dinero que he invertido en mi vida. O sea, nunca voy a encontrar una inversión con ese retorno. O sea, si ahora me dijeran, te quito ese viaje y te doy 100.000 o incluso 1.000.000 de euros, es que ni de coña, claro, ni de coña lo cambiaba. O sea, lo que aprendí en ese viaje, lo que me conocí a mí mismo, lo que pude crecer socialmente, personalmente, o sea, es que vale mucho más. Entonces, yo, si eres joven, yo te diría, sí, fórmate, pero también vive experiencias. Ojo, cuando digo vive experiencias es cosas como estas. Claro. No es, venga, pues irme de festivales, irme de... Bueno, si a alguien le apasiona eso, pues también, ¿no? Pero no es irte de fiesta, es, no sé, invertir en experiencias que te vayan a hacer crecer personalmente.
Yo no sé qué piensas tú, que estás más metido en el mundo este de emprendimiento y demás. No sé si ha sido las criptomonedas o qué ha sido, que la gente ya, queremos todo ya. No sé, te haces una formación y le hablas al formador que porque no soy millonario ya. No sé si...
Sí, Carlos. aprovechando que te tengo a ti, tío, y siempre cuando explico estas cosas, siempre te pongo a ti de referencia, pues te tengo aquí, así que vas a decirlo tú. ¿Qué opinas tú de la cultura que hay del cortoplacismo? De la gente queriendo resultados ya, de empieza a invertir en inmuebles y quiero ver resultados ya, de que empieza un negocio, o empieza un canal de YouTube, o empieza cualquier cosa, y resultados los queremos ya porque cada vez, porque todo en redes sociales es instantáneo. Tú clicas, haces scroll, te creas una cuenta y la puedes crear en segundos. Pero sin embargo, antes, pues en la antigüedad, una persona que quería investigar tenía que irse a una librería, ver libros, no podía contactar con una persona de otro lado del mundo, o sea, es como todo mucho más rápido. Entonces, ¿tú has podido vivir realmente, y puedes poner ejemplo seguro, que esto no es así y que realmente el proceso es más largo, que es más largo plazista? ¿O crees que puede haber casos o que existe realmente ese atajo al ser libre, ¿no? Al ser libre financieramente. ¿Hay un atajo, hay un camino de que con un mes de inversión puedes dar el pelotazo y tal? ¿O realmente es la mayoría, el 99% de los casos, es una maratón?
Bueno, a ver, en un mes yo no lo he visto, vale. Desde luego. Sí que creo que a veces el camino, lo que comentábamos antes, como tiende a acelerarse y a tener interés compuesto y a tener sinergias y sobre todo a desbloquear cosas, sí que puede ser más corto de lo que inicialmente piensas, que no es lineal, sino que se convierte en exponencial. Pero sí que me parece un problema esa cultura.
Sí.
Y ojo, que yo la he vivido también, ¿eh? Sí, de hecho, el otro día estábamos hablando de un vídeo que quiero subir sobre la libertad financiera y sobre que, oye, la libertad financiera es un objetivo bonito, o sea, animo a todo el mundo a que vaya por él, pero no es la panacea. O sea, y muchas veces cuando veo que la gente se centra únicamente en el objetivo de, hostia, esa obsesión de tengo que ser libre financieramente o quiero conseguir lo que sea, ¿no? Y esa desconexión del proceso, del camino, creo que es peligrosa. Y de hecho yo lo he vivido, ¿no? Yo he conseguido lo que quería en relativamente poco tiempo. No ha sido en un mes, no ha sido en un año, pero hombre, no ha sido en 30 años. Ha sido en 5, en 10 como mucho. Y es cierto que eso es un problema, porque llegas y dices, vale, ¿y ahora qué? Porque como tenemos esa visión de yo me concentro en el resultado y hago lo que sea y ese es mi foco, te olvidas muchas veces de disfrutar ese camino y es una cagada porque no solo es eso. Esa frase que dicen de hay que disfrutar el camino, lo importante es el camino, el progreso, es que es súper cierta. O sea, lo que te va a dar realización, lo que te va a dar esa felicidad es ganarte las cosas. Y es muchas veces más el llegar ahí, o sea, el proceso de llegar ahí que el propio objetivo. Porque luego, cuando consigas eso, irás a más. O sea, y vosotros también lo vais a ver en el podcast, que al final vais cumpliendo objetivos, pero eso, y tú lo habrás visto, Sergio, a ti, pues en su día 1.000 suscriptores te parecía la hostia,
es una locura,
luego 10.000 sí, te parecía la hostia, y ahora, pues, y a veces hay que,
sí, total.
Hay que ser capaz de mirar atrás y verlo conseguido, sí, sí.
¿Qué opinión tienes de la frase de el dinero no da la felicidad o el dinero sí da la felicidad? ¿Tú qué piensas al respecto?
Bueno, yo creo que el dinero no da la felicidad, sin duda.
Vale.
Te ayuda a estar más tranquilo y te ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero bueno, hay estudios que dicen que en España, a partir de 60.000 euros de ingresos, pues ya tener más dinero no te da más felicidad. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso. O sea, yo... respecto a hace unos años, pues no me veo mucho más feliz.
Claro.
O sea, estoy más tranquilo, sí, pero no mucho más feliz. De hecho, creo que se puede generar el efecto contrario. De oye, a mí a lo mejor antes una hamburguesa en Goico con vosotros, pues me hubiera sabido súper buena porque...
Me ese gasto,
claro,
sí.
Y a lo mejor ahora es como... Pues, como se disfruta menos, sí, sí.
Hostia, es curioso, ¿eh?
Claro, ¿y qué consejo das para que no nos pase?
Porque
bueno, yo creo que es poner consciencia en eso, ¿no?
Vale.
De decir, oye, gracias a todo lo que he hecho, puedo permitirme ahora eso y ya está. Sí, sí.
¿Tú tienes pensado hacer algo, alguna fundación o algo así? ¿Tienes pensado hacer algo, tienes algo en mente? Porque claro, yo creo que llega un punto de crecimiento en el que ya dices, tío, o sea... Ya la motivación que tengo ya no es crecer más un proyecto, sino es más a contribuir más, ¿no? Y yo creo que tú estás un poco en ese punto. ¿Tú qué planes tienes al respecto para seguir sintiéndote cumplido, no? Porque claro, tu objetivo es la que te pongas empresarios económicos, es que realmente tampoco te van a motivar. Que sí, que te hacen crecer y mola, ¿no? Pero, ¿qué retos tienes ahora tú en ese punto?
O sea, bueno, a ver, en cuanto al tema de donaciones y esta parte, sí que tengo, pues desde el principio de los tres libros, el 50% de los beneficios los dono a educación financiera, ¿vale? Y voy organizando pues actividades, talleres, todo lo que tenga que ver con la educación financiera. Y eso está muy guay. En cuanto a contribuir más con una fundación y tal, no lo descarto, pero tampoco quiero hacerlo porque es lo que toca o ya, porque parece que es, oye, esto es lo que me falta. O sea, no quiero que sea otra carrera de la rata, otro decir, venga, otro objetivo y otro check si no me sale realmente. O sea, no lo descarto, me parece guay, pero tampoco le he visto todavía en este punto para mí el sentido. Vale.
Entonces, ¿qué es lo que te motiva a ti en el punto en el que estás ahora? ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace? Por ejemplo, Juan y yo estamos como llenos de energía todos los días de querer hacer cosas porque vemos tantos potenciales y tantas cosas. Entonces, ¿a ti qué es lo que te motiva en el punto en el que estás? Cuando ya consigues ese objetivo de la tranquilidad, de la libertad, lo que sea, ¿cuál es el siguiente reto? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente cuando llegas a la libertad? ¿Cómo te pones nuevos objetivos tú ahora mismo?
Sí, pues es una buena pregunta y que estoy en proceso de responderla, ¿eh? A día de hoy yo estoy con, como sabes, con la formación o con la divulgación, tanto pues...
Sí, tanto por YouTube como por...
Eso es, tanto en YouTube como en podcast, como en libros, como en blogs, de forma gratuita o de forma de pago. Y eso es lo que a mí ahora me impulsa, el ayudar a otras personas, el inspirar a otras personas a que recorran el camino. Pero es cierto que, aparte de eso... O sea, tengo que hacer un esfuerzo muchas veces por no ver esto únicamente como números, ¿no? Como decíamos antes, pues ya llevamos no sé cuántos pisos comprados, pues ya llevamos no sé cuántos ingresos generados de los alumnos. O sea, llega un punto que hay que realmente conectar con esas historias y, o sea, darte cuenta de que detrás de cada uno de esos números
hay personas
que es cierto que el feedback es constante, pero a veces, no sé si te pasa a ti, Sergio, pero a veces... Sí. Pierdes un poco la perspectiva.
100%.
Sí, sí.
¿Y crees que cambia la ambición que tú tenías antes a la que tienes ahora?
Sí, yo creo que sí. O sea, yo no me considero en plan súper, súper ambicioso de decir quiero tener 800 pisos y quiero llegar a tener un patrimonio, unos ingresos de tanto. Realmente, ya te digo, o sea, mi nivel de vida es bastante normal. O sea, no soy súper... ¿cómo se dice?
Ya, súper como excéntrico, ¿no?
Sí, eso es.
Que compras un montón de cosas materiales, ¿te refieres?
Sí, eso es. Sí, claro. O sea, tengo un estilo de vida normal. Entonces, tener mucho más tampoco me ilusiona.
De hecho, algo que pasa con Carlos, es muy gracioso, es cuando... yo me fui a Japón, ¿vale? Y Carlos se apunta. Y me dice, pues a lo mejor voy a verte. Viniste a verme. Y luego siempre sacábamos la conclusión de, joder, parece mentira que tengas que ir a Japón para darte cuenta de que Zaragoza sigue muy bien.
Tal cual.
Y eso es una cosa que la gente le va a tranquilizar, el decir que, joder, que Carlos y yo hemos ido a Japón hace un mes y lo que hemos dicho es qué ganas tengo de volver a estar en Zaragoza para estar con mi cafetería, con no sé cuántas, con mi entrenamiento. O sea, que eso la gente tiene que ser consciente, que nosotros vamos, que sí, que mola mucho viajar, pero mola mucho viajar muchas veces para darte cuenta de lo bien que vives en tu vida normal. Entonces,
sin duda.
¿Tú la ambición qué opinas? Porque tú estás todo el día a tope.
Sí, es que, no sé, yo supongo que también es la edad, que eso quería comentarlo. ¿Cómo has notado un cambio de los 20 a los 30 a la que acabas de entrar? ¿Has notado una transición como se te ha ido apagando esas ganas de crear cosas? Porque yo me lo noto, y creo que cierta parte es mi edad, y también mi energía y todo eso, pero es como que ahora mismo, una mañana o un día entero puedo estar parado, pero dos ya entraría en depresión de no poder hacer nada. O sea, necesito estar constantemente sintiendo que hay cosas avanzando, o al menos que soy útil, porque es que es como, tío... He tenido suerte de estar en un cuerpo lleno de energía para poder crear cosas y el no estar usando ese cuerpo como herramienta, que yo creo que en parte por eso dejé la carrera tan rápido, porque me notaba en una clase encarcelado de que yo me notaba un potencial de crear 10 y por la carrera creaba 2, ¿no? Digamos. Entonces era como, quítame esto de delante porque necesito hacer un montón de cosas con mi tiempo. Entonces, Carlos, ¿tú has notado una transición y una bajada de esa ambición, de esas ganas de crear a medida que ha ido avanzando los 20?
Y yo creo que de crear no, vale. Pero de crear con más cabeza y con más criterio sí.
Vale.
Es decir, no de hacer por hacer o lo que te decía antes, no tanto foco en el resultado, es decir, a ver si consigo llegar a este objetivo, sino de decir, oye, realmente esto me apetece. Y yo esto lo veo como, como comentábamos el otro día, Sergio, el tema de decir que sí a todo, sí, ¿no? Que yo creo que, no sé quién lo decía, pero me parece muy interesante que decía, al principio, cuando estás empezando, tienes que decir que sí a todo, porque sí, nunca sabes cuál va a ser la oportunidad o eso que te va a desbloquear y que te va a dar acceso a cosas interesantes. Pero conforme vas madurando, conforme vas teniendo ya más éxito, va siendo momento de decir cada vez más que no a todo, porque te llegan muchas propuestas y si no, es que literalmente vives la vida de otro y vives las prioridades de otro. Es decir, pues ahora hay que hacer esto porque es lo que lo está llevando, es lo que lo está petando, porque claro, conforme vas creciendo también tienes acceso a otras oportunidades, a otros caramelos que dices, ostras, ¿cómo voy a dejar pasar este caramelo, esta oportunidad, cuando hace 5 años me, vamos, hubiera matado por, claro, por esto? Pero es que si o pones el o pones foco en cuál es tu prioridad, o al final, es que es otra carrera de la rata, ¿eh? O sea, llega a ser como crecer, pero ¿para qué?
Tú, en el punto en el que estás, o sea, esto te voy a decir, claro, yo como siento el amigo de Carlos, hay muchas conversaciones que tenemos y se me van recordando. Carlos soltó una frase en Japón que me encantó. Coge, estábamos paseando por guión, ahí en la típica imagen de Kioto, y me dice, no, no, chicos, yo he decidido que amigos más no necesito. Yo no tengo más.
¿En serio?
Dice, yo he cortado la agenda. A mí, si me vienen propuestas de cafés o lo que sea, voy a tener que decir que no, porque, dice, y los decía en plan de coña, habéis tenido suerte que habéis entrado justo en la última temporada de mi vida.
El reopen.
Sí, sí. Entonces, respecto a eso, Carlos, ¿tú ahora como qué estrategia utilizas para decir más que no? A mí me cuesta muchísimo en el punto en el que estoy, la verdad.
Bueno, es un proceso, ¿eh? Sí. Muchas veces yo voy haciendo repaso semanal de cuál es, y una de las preguntas que tengo es, oye, estos viajes, estas personas con las que he estado, estas reuniones que he tenido, ¿me apetecían o no? Muchas veces digo, hostia, pues esto lo he cagado, o sea, he vuelto a caer en el error. Pero vale, yo creo que es ir siendo consciente de, oye, hacia dónde, qué es lo que estoy haciendo, y también tener esos objetivos, esas prioridades de, oye, este trimestre, este año, ¿cuál es mi foco? Porque es que conocer más gente del sector, conocer más gente que sí, que es súper interesante, pero que es que al final cada minuto que dedico a eso son nuevos melones que abro y, oye, que a lo mejor lo que me apetece es pasar tiempo con vosotros, claro, estar con vosotros, tomar más. O sea, pero creo que hay que diferenciar entre, oye, abrir más las amistades o lo que sea, o profundizar más.
Sí.
Entonces, yo llego a un punto que digo, es que, literalmente, es que no quiero más amigos.
Sí,
si meto más amigos es porque tengo que sacar otros.
Claro, total.
Porque es que si no, al final, voy a tener un montón de relaciones superficiales, y cuando hablo de relaciones o de amistades, hablo con todo, ¿eh? A lo mejor es, oye, ¿ver otro país? Pues no lo sé, a lo mejor lo que tengo que hacer es ver más el Pirineo y conocerlo mejor, y conocer los restaurantes de allí y lo que hay allí, o probar un nuevo deporte, pues no lo sé, a lo mejor tengo que dedicar más tiempo a los que estoy haciendo para realmente avanzar, porque si no,
finalmente... qué buena reflexión.
Sí, es muy buena.
Sí, total. ¿Haces deporte?
Sí, hago deporte.
Aquí te caneamos.
No tanto como tú, pero...
Bueno, tengo que decir aquí, en confianza, que ahora se ha apuntado a la 10K.
Ah, sí, a la de ponle freno.
Eso es.
Sí, sí, sí. Pues... Juan se ha apuntado también. Vale. Mi hermano se ha apuntado también. Me encanta, exagerando, es una revolución.
Pero de ahí no paso.
He creado, Carlos, por cierto, recientemente un calendar. Aquí cada uno que se apunta que quiera.
Vale.
Sí, a mí me lo ha compartido.
Pues, pásame lo que me uno.
Sí, sí. Yo he hecho un calendar, chicos, con mis entrenamientos de correr, porque tuve un entrenador. Entonces me ha dicho, tienes que hacer esto en estos días. Entonces yo lo he compartido y digo, oye, el que se apunta, que lo haga. Yo voy a hacer eso. Si alguien quiere hacer más o menos, pues que se apunte o se desapunte cuando quiera.
Sí, no, este tío alguna vez me va a decir, oye, Juan, que no puedo ir a grabar el podcast, que estoy corriendo. ¿Sí? Ya va a un nivel.
Sí, vale. Pero bueno, me mola también porque lo de correr es otra cosa que a mí me ayuda mucho para quitar mi cabeza de proyectos a otras cosas. Porque al final, correr me da cero retorno económico, tampoco me conecta con más gente, pero es como un campo en el que me hace estar superando un desafío, ¿no? Es, hostia, tengo este reto que es, quiero hacer una 10K, por ejemplo, cómodo, y antes no podía. Hostia, pues ¿cómo consigo resolver este puzzle? Que no tiene nada que ver con cómo ganar más dinero, cómo me compro el siguiente reloj, cómo me compro tal. Es un desafío chulo porque además encima estás beneficiando a tu salud. Entonces, bueno, sin irme por las ramas, ¿cuál es tu visión respecto a la salud? Porque a mí, yo algo que voy a defender en este podcast, y por eso quería hacer este podcast en parte, es que un emprendedor no necesariamente tiene que dejar de lado la salud, ni el entrenamiento, ni la vida saludable, ni nada. Porque mucha gente se piensa, no, es que hay un proyecto, oye, es que si tengo que dejar de entrenar, si tengo que dejar de cuidar mi salud, de comer bien o de poner energía en eso, pues lo voy a hacer. Pero a mí me parece una tontería decir eso, porque al final, coño, si estás malo, ya te digo yo que no te vas a preocupar en tu negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu estrategia o qué estás implementando? ¿Hábitos, cosas que te gustan, que no te gustan? ¿Consejos, cosas que te han servido? Todo relacionado con la salud.
Vale, a ver, realmente yo creo que en la vida los principales tres recursos que tenemos son el tiempo, el dinero y la salud.
Total.
Entonces, yo creo que tiene que haber un cierto equilibrio.
Total.
O sea, y de hecho, pues, ¿de qué te sirve tener mucho dinero? Si, o sea, eso es lo que siempre se dice, ¿no? Cuando eres joven tienes mucha salud, mucho tiempo, pero no tienes dinero. Luego, cuando tienes una edad más media, pues sigues teniendo más o menos salud, tienes quizá más dinero, pero lo que te falta es tiempo, porque lo dedicas más a trabajar, a la familia, etc. Y luego, cuando eres más mayor, pues generalmente ya, pues dinero, en principio ya tendrás más, o no, pero lo que te tienes mucho tiempo, pero lo que te falta es salud. Entonces, yo creo que la clave de todo es conseguir avanzar en las tres áreas a la vez, ¿no? Que las tres patas de ese taburete, pues sigan subiendo, que no haya ninguna muy desequilibrada. Entonces, sin duda, o sea, para mí la salud es relevante, es súper importante. Yo tampoco, sinceramente, tampoco me vuelvo loco con esto de la salud. Para mí es regla del 80-20. Pues oye, descansar más o menos bien, comer más o menos bien. Yo en mi caso, pues hace años que dejé el alcohol, que para mí es, dentro de ese 80-20, es una de las cosas que te daña un montón y sinceramente creo que no, a mí no me compensaba. Y luego de deporte. Entonces sigo bastante, pues, toda la filosofía de fitness revolucionario, de Marcos Vázquez. Resuena bastante conmigo todo el tema de, pues, esa teoría como evolutiva de tratar de vivir más cercano a como lo hemos hecho el 99% de la historia, pues es de comer menos...
Hacer ayunos...
Hacer ayunos, comer menos procesados, no tener tanto miedo a esas proteínas o a las grasas, menos carbohidratos, todo esto y ya está. Pero poco más, tampoco me vuelvo loco. O sea, considero que tengo un nivel de salud, de estado de forma, pues que está bien sin ser élite.
Total.
Eso es.
Muy bien, muy bien.
Sí, yo también pienso que buscar una actividad que te haga desconectar. Tú, por ejemplo, has hecho correr. A mí correr no me hace desconectar porque estás pensando de si me voy a acabar aquí. No, acabar aquí me refiero a...
aquí.
A que no aguanto, a que no sé qué. Yo prefiero una actividad, por ejemplo, jugar al pádel, que es o le das o no le das, y si te despistas se te va la bola, y encima estás con más personas, ahí sí que desconectas del todo.
Y en tu caso, por ejemplo, lo veo claro contigo, Juan, con las motos.
Sí, claro, ahí es, sí, o estás concentrado o te caes, o no vas rápido, claro.
Claro, claro, claro. Bueno, encontrar un hobby, ¿no? ¿Qué hobby es? ¿Cuál es tu hobby favorito que no te va a ver con el dinero? Cada vez tiene un problema. Cuando digas hobby, te va a decir, bueno, pues a lo mejor comprar, reformar y vender. Es el hobby de Carlos. No,
tal cual. Es que ese es un tema, un problema, de que esos hobbies que tengas que no sean productivos. Y de hecho, cuando comentabas lo de correr, no, yo estoy un poco en desacuerdo, ¿eh? Porque al final es...
¿Sí es productivo?
Claro, o sea, también es, oye, pues estar más sano, tener un objetivo, un desafío, y ya entra en el terreno de...
Vale, o sea, tú dices más exagerado de que sea incluso pérdida de tiempo.
Claro, claro, vale. Pérdida de tiempo de coleccionar cromos. De...
Vale, pero entonces voy a decir que ese para mí es el café.
Eso es, ese sí, vale, que es verdad.
Me hace perder el dinero café. Y me hace perder tiempo.
Tiempo bastante.
Café.
Vale,
sí.
Ok.
No, pues fíjate, yo estoy en la búsqueda de nosotros, lo hemos comentado bastantes veces. Si te tengo que decir alguno, pues los coches me gustan, y la naturaleza también, o sea, la naturaleza en general, el Pirineo, sí. el Pirineo en particular, todo eso.
¿El Real Zaragoza?
Bueno, sí, es verdad, el Real Zaragoza.
Sí, te gusta ir.
El Real Zaragoza sería el ejemplo.
Una buena pérdida de tiempo.
Una buena pérdida de tiempo. Es verdad, sí, sí.
Os queremos,
sí, sí, ya,
por esa entidad, lo defendemos.
Sí, sí.
Eso simplemente es
broma. Sí, broma, todo broma.
Si no hay un hooligan y decir, ¡hostia, es que nos voy a seguir!
Eso, y si nos revienta algún día por la calle.
Pues sí, esa sería la respuesta.
Muy bien, Carlicos. Pues nada, me gustaría tenerte más veces por aquí. Espero que te apetezca para tocar un poco más la parte de la otra cara de la inversión. Pero es que si no, queremos que dure esto 3 horas. Chicos, podéis seguir a Carlos por YouTube, que por cierto, en YouTube tenéis que seguirle, que yo le he hecho una mano en YouTube y nos esforzamos al máximo en que sea el mejor contenido posible. Y la verdad es que la gente está muy contenta. Y es que los vídeos de Carlos, yo siempre me los pongo y digo, joder, Carlos, este vídeo es increíble.
Sí, son muy buenos.
Lo que se aprenden de estos putos vídeos. Pero bueno, seguidlo por YouTube, por redes sociales, por Instagram también lo tenéis. Tenéis cualquiera de sus tres libros en la descripción. Acordaros de lo del taller de libertad inmobiliaria, para una oportunidad para aprender de forma gratuita. Y si tienes dinero para invertir y has visto que quieres comprar esa libertad, pues una mejor forma increíble que a mí me ha ayudado muchísimo es invertir en formación. Podéis invertir en libertad inmobiliaria y al final acabáis pasando por el camino que yo llevo estos últimos 4 meses, que ha sido un camino muy bonito, de mucho desarrollo y que pues, veremos de cara a los próximos años cómo construyo ese patrimonio que lo iré contando por redes sociales. Y poco más, Carlos, ¿algo que quieras decir antes de acabar el Tengo un Plan?
Para mí, o sea, quizá me gustaría despedirme con la frase de que, oye, esto está muy bien formarse, está muy bien leer, está muy bien escuchar estos podcasts, pero al final lo único que te va a llevar al siguiente nivel, lo único que te va a dar lo que estás buscando es hacer cosas. Así que mi consejo siempre es más hacer. De hecho, mi lema es mejor hecho que perfecto.
Sí.
Y siempre para mí es mejor hacerlo a medias que no hacerlo.
Total. Bueno,
no, muchas hasta luego.
Bueno, gracias por estar conmigo acompañando de mano a mano. Gracias, Carlos. Me siento muy agradecido de poder decir que esto sea parte de mi trabajo. Es increíble poder estar
es la en estas conversaciones. Sí.
Vale.
Y nada, vamos a por más. Adiós, chicos.
Chao,
hasta la próxima.